¿Estamos todos? A ver, déjame mirar. Sí, pues si estamos todos podemos seguir un ratito más en Herrera en COPE. Este ratito que va hasta la una del mediodía, cuando empieza Mediodía COPE con toda la información de esta jornada, de este martes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Nos vamos a ir un poquito más atrás, vamos a recordar, a ponernos en el 23 de junio de 2016, hace 5 años. 17,4 millones de británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Era más del 51% de la población, el 51,9% frente a los 16 millones que lo hicieron por la permanencia en el bloque comunitario, que era aproximadamente el 48% de la población. Un resultado ajustado, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Que en los años posteriores ha tenido una enorme trascendencia, no solo política, sino económica.
Sí, sí, aquello sí que podríamos decir que fue una auténtica inocentada, pero bastante real, desde luego, lo del Brexit. El pasado 31 de enero el Reino Unido hizo efectiva su salida de la Unión Europea, después de mucho discutir. 2021 ha sido el año en el que el Brexit ha pasado de ser un eslogan a ser una auténtica realidad. Más de 350.000 españoles en el Reino Unido han empezado a sufrir de alguna manera las consecuencias de esta decisión, de aquella votación, de aquel referéndum. Se ha impuesto un nuevo régimen para seguir residiendo en el Reino Unido, estudiando o trabajando, con unas condiciones que distan mucho de las que nos aplicaban en el pasado, que eran simplemente las condiciones del resto de la Unión Europea.
Y esto no es la única crisis que padece Reino Unido. La escasez de suministros, como la gasolina. Nos podemos acordar de esas imágenes, sí, propias de una película, Ángel, casi posapocalíptica, Mad Max, en la que los ciudadanos llegaban a pelearse por intentar llenar los depósitos de gasolina de su coche,
sí, sí,
o la falta de productos en los supermercados por la falta de transportistas. Son algunos de los males que, junto a la alarmante incidencia que está teniendo el COVID en este país, en el país británico, ha puesto en jaque el bienestar de todos los ciudadanos del Reino Unido.
Sí, los ha puesto en jaque, ha complicado bastante las cosas, pero fíjate, en cuanto a nuestra relación empresarial con ellos, ¿no?, que también se ha hablado mucho de eso, bueno, ¿qué va a pasar cuando el Reino Unido se salga de los mercados de la Unión Europea? Bueno, pues según la COE, la patronal empresarial española, un año después de la notificación del Brexit, casi un 50% de las empresas españolas tienen algún tipo de relación con el Reino Unido, la mayoría sustentadas en la exportación, aproximadamente el 18% de las empresas, y en las implantaciones a través de filiales, un 13%.
Y Londres, la city de las finanzas por excelencia, está experimentando en sus propias carnes los efectos de todo esto que estamos contando, del Brexit. Desde la entrada en vigor de la medida, Reino Unido ha perdido de golpe más de 7.600 puestos de trabajo en el sector financiero. Y han salido alrededor de más de 1,3 billones de libras, 1,3 sí, sí, billones con B de libras en activos de fondos que se han transferido a otras grandes capitales de países que sí pertenecen a la Unión Europea.
Bueno, está claro que con eso el Brexit todo el mundo ha salido perdiendo, el resto de Europa también. Además, la falta de personal en sectores como el sanitario o el agrónomo, por ejemplo, allí en el Reino Unido, está lastrando la calidad de vida de los británicos, que, en fin, tenían una buena calidad de vida, pero es que ahora es habitual ir a los supermercados y que escaseen o que falten productos que antes eran totalmente habituales, ¿no?
Bueno, pues todo esto son consecuencias directas, muy directas, del Brexit, pero nosotros queremos también saber cómo ha afectado en términos prácticos a los ciudadanos, a la gente de la calle, cómo ha afectado el Brexit el día a día de muchas personas como Alicia Arcas, que es española, que vive en Londres, que se marchó a Reino Unido a estudiar la carrera y que todavía no ha vuelto. Hace 4 meses empezó a trabajar en el departamento de marketing en una empresa de recursos humanos. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de lo visto y de lo vivido durante este año, ¿qué balance haces tú del efecto del Brexit? ¿Qué ha pasado de ser una entelequia a ser una realidad que tenéis ahí en la calle?
Sí, exactamente. Como habéis dicho, ha sido un acto que al final todo el mundo pensaba que no iba a pasar, pero siempre ha sido un poco de inestabilidad. A lo mejor va a pasar, a lo mejor no, todo va a ser igual, pero sí es verdad que en el tema de viajar y al estudiar sobre todo y al encontrar trabajo ha sido siempre un poco impedimentos desde que al final se ha puesto en regla.
Oye, Alicia, en el día a día estábamos hablando, que se había notado, ¿no? Hace muy poquito tiempo estábamos hablando de una crisis en el transporte de mercancías esenciales en el Reino Unido por la falta precisamente de profesionales del transporte, de camioneros. En ese día a día, ¿qué dificultades habéis encontrado derivadas del Brexit o si estáis encontrando esas dificultades todavía?
Sí, exactamente. Sobre todo, yo pasé la pandemia allí y es verdad que había, como en todos los países creo, mucha escasez de productos, pero al final todo el mundo pensaba que iba a terminar, que ya iba a ser todo igual, pero sí es verdad que hemos ido a supermercados y a lo mejor a las 4 de la tarde, cuando yo terminaba de trabajar, ya no quedaba, por ejemplo, ni naranjas, ni plátanos, carne, no había literalmente nada hasta el día siguiente, porque nos faltaba mucho transportista, sobre todo el tema de la gasolina, ha sido un problema. El tema de transporte público estaba llenísimo, no se podía entrar, para el tema de metro tenía que esperar incluso 3 metros para poder entrar, así que ha sido un gran problema, sobre todo en el primer mes donde estaba pasando.
Claro, tú con todo esto, Alicia, has encontrado trabajo hace 4 meses, pero te has venido a España a pasar la Navidad arriesgando el no saber si puedes volver o no, porque claro, las circunstancias ahora mismo están como están.
Sí, exactamente. Yo la verdad que por suerte tengo la residencia allí, que la conseguí a través de estar estudiando allí, entonces no tendría ningún problema, entre comillas, pero nunca se sabe todo esto, para poder volver. Pero sí, al final creo que todo el mundo quiere ver a su familia y al final pues se arriesga un poco, y con el tema de poder trabajar desde casa tengo también la suerte de tener esa cosa de que si al final no pudiera volver puedo siempre trabajar telemáticamente, pero sí, la verdad que un poco de una incertidumbre de poder volver o no.
Oye, Alicia, entre los propios británicos, ¿no? La votación aquella, que el referéndum fue bastante igualado, estábamos hablando de un 48% que votó por la permanencia en el Reino Unido y algo más de, muy poco más, de un 50% que votó por marcharse de la Unión Europea. Ahora mismo se recriminan de alguna manera unos a otros la situación que se puede estar viviendo en el Reino Unido, aquello de no tenías que haber votado, lo aquello que te dijeron. Porque además creo recordar que fue un voto muy dispar, es decir, las grandes ciudades votaron a favor de la permanencia, pero sin embargo la zona rural en el Reino Unido sí que se creyó el mensaje que era mejor salir del mercado único, del mercado europeo. ¿Eso ahora se sigue la gente reprochando eso en la calle?
Sí, yo también he escuchado, tengo amigos ingleses y conocidos que votaron a favor de que el Brexit pasara y ahora mismo se están un poco echando para atrás porque ahora ven el tema de las restricciones que a lo mejor tienen para viajar, del personal que, por ejemplo, internacionales que querían venir a trabajar y ahora no pueden, y la escasez sobre todo de productos como estaba hablando. Entonces yo creo que al final todo el mundo pensaba que iba a ser para mejor, que a lo mejor dentro de un año está todo igual y es al final beneficiario para ellos, pero es verdad que ahora mismo es un poco esa incertidumbre y hay muchísimas personas que sí quieren volver atrás y a lo mejor hacer incluso otra votación.
Bueno, Alicia, pues que tengas mucha suerte cuando quieras volver, que por supuesto la vas a tener, y que bueno, poco a poco pues se vaya notando que a lo mejor las marcas que está dejando ahora mismo en la ciudadanía el Brexit pues se vayan mitigando. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad, Alicia.
Muchas gracias, feliz Navidad, un abrazo.
Bueno, así están los españoles en Reino Unido, pero ¿cómo han vivido este año los británicos que residen en España? Ana Hernández es inglesa, vive en Mijas, en Málaga, y es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Desde la distancia, ¿cómo estás viviendo tú? ¿Cómo estás viendo todo este asunto? En ocasiones, verlo desde lejos da mejor perspectiva, ¿o no?
Pues son muchísimos problemas, ni siquiera considerados antes de firmar el acuerdo de la retirada. Brexit para nosotros es un desastre, para todos los británicos que están viviendo en la Unión Europea y, según lo que estoy escuchando, para los extranjeros en el Reino Unido. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea, de verdad, son problemas. Pero la desigualdad, digamos, entre las regiones aquí no nos ayuda en España, porque parece que la información del gobierno central no está filtrando hasta los funcionarios de manera clara y correcta, y se equivocan a veces, ¿eh? Entonces, puede ser que una persona puede solicitar su residencia, su TIE, digamos, en una parte de España y conseguirla fácilmente, pero en otra parte con la misma solicitud están rechazadas. Es que no tiene sentido, ¿me entiendes? Es un problema, de verdad. Por eso no podemos aconsejar bien de manera nacional. Y tenemos 30.000 miembros. Es muy difícil. Y algunos de ellos, por desgracia, no hablan español. No estoy perdonándose, ¿me entiendes? Pero es poco difícil.
Sí, es muy difícil la situación porque las reglas del juego han cambiado por completo. Nos hablabas de conseguir esa residencia en España. Evidentemente no es lo mismo para una persona que pertenece a la Unión Europea que una persona que ya no pertenece a la Unión Europea. Es radicalmente diferente. ¿Cuál es la mayor preocupación que tuvieron tus compatriotas, que tuvisteis vosotros, los británicos, que residís en España, una vez que se aplicó el Brexit? Me refiero, por ejemplo, no sé, al carnet de conducir, a la pérdida de atención sanitaria... ¿Cómo moverse ahora entre el Reino Unido y España, sobre todo con la que está cayendo a nivel de la pandemia? ¿Qué es lo que más os ha afectado en vuestro día a día?
Tú lo tienes muy bien puesto, muy bien dicho. Carne de conducir, permiso de conducir. Sin información al principio, antes del 30 de diciembre del año pasado, de no renovar su carne británico, caso de caducar, ya niega su registración, su registro. Entonces ya no pueden cambiar a pesar de haber registrado su intención. Eso no sabíamos. Eso pudiéramos haber avisado a todo el mundo, pero no lo sabía. Entonces, los que hayan tratado, digamos, de conducir aquí bien, legal, renovando su carné porque se caducó, pues van a sufrir. Están discriminados. Eso para mí no está muy bien, ¿eh? Eso es falta de información desde el principio. Lo de la TIE, su residencia, quiero decir que los certificados que hemos tenido antes como miembros de la Unión Europea son válidos y en muchas autoridades están diciendo que no son válidos, hay que presentar una TIE. No es verdad, porque no es obligatorio cambiar. Eso sí.
Anne, vosotros sabéis...
Sí, otro problema sería la libertad de movimiento de los 90 días dentro de la zona Schengen para aquellos que han comprado, digamos, los pensionistas hace unos años una casa aquí para jubilarse, su sueño, digamos, sin los 27.792 euros anual de momento, porque ha subido, por persona, ya no pueden conseguir su visa desde Inglaterra, desde el Reino Unido. Eso es horrible y están ya restringidos a los 90 días en cada 180 días.
Claro. Sin duda, Anne, la vida se os ha complicado, se ha hecho mucho más difícil, es peor para todos después del Brexit. Anne Hernández, gracias por estar con nosotros. Ella, como os contábamos, vive en Mijas, en Málaga, y es la presidenta de la Asociación de Afectados por el Brexit en España. Muchas gracias, Anne.
Muchísimas gracias.
Pues nadie gana, Ángel.
No, nadie gana y yo creo que todos hemos perdido un poco con esto del Brexit. Mala decisión.
Muy mala, muy mala. En el Día de los Santos Inocentes nos hemos acordado de este año que llevamos instalados en el Brexit. Van a ser ahora mismo las 12 y 18 minutos. En un momento nos acercamos a tu COPE más cercana para conocer los asuntos que te interesan más de cerca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues ya hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Estamos en Herrera en COPE y a esta hora quiero contarte la historia de Lita Canavan y sus 6 amigas. 7 en total. Las 7 magníficas, me gustaría llamarlas. Como los vaqueros de la película, pero en mujer, gallega y con más arrojo si cabe que aquellos pistoleros. Son 7 vecinas de Barro, una parroquia de Noia, en A Coruña. Hace ya 3 años, la próxima primavera serán ya 4, se dijeron, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi mundo? Pero no a lo grande, pensando en el planeta, en salvar las ballenas, acabar con el hambre o la pobreza infantil. No, algo cercano, algo de lo que te encuentras cuando sales a la calle en tu barrio y sabes que no está bien, que no funciona. Y lo cambiaron de forma desinteresada. Se plantearon lo mismo que se plantea en aquella película del año 2000, a lo mejor la has visto, Cadena de Favores, donde un puñado de chicos, de críos, aceptan el reto de su profesor de pensar en algo que pueda cambiar el mundo, por si el mundo no te gusta cómo está cuando sales a él.
Y miráis a vuestro alrededor y no os gusta cómo es el mundo. Y si resulta que el mundo no es más que una gran decepción.
¡Estaremos perdidos!
A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta hasta dejarlas con el culo al aire. No digáis a vuestros padres que usáis el culo. Y podéis empezar hoy.
Hace unos años, Costas del Estado invirtió un montón de millones de euros y toneladas de arena para regenerar buena parte del litoral gallego, con un resultado en algunos casos no demasiado bueno. Pues bien, sin tantos recursos a su alcance, lo cierto es que con ninguno. Este grupo de siete vecinas de Barro, en Noia, asumió la competencia de este organismo estatal para recuperar la playa de Auruñeiras. Una playa que se había convertido en una escombrera durante décadas. No hace falta que te recuerde lo cochinos que somos a la hora de tirar muebles, electrodomésticos y demás cacharros que ya no nos sirven. Bien, pues ahora esa playa se puede disfrutar gracias al trabajo y al arrojo de estas siete mujeres, algunas de ellas ya septuagenarias, y tres veranos dedicados a retirar restos de obra con sus propias manos. Era la primavera de 2017 cuando hablaron con el responsable de la demarcación de costas para recuperar esa playa en la que años atrás la gente se bañaba y disfrutaba. Les dio el visto bueno y poco más. El resto corrió de su cuenta. Trabajaron desde entonces como burras, así lo dicen ellas. Retiraron de allí, poco a poco, 17 contenedores de obras llenos. Había de todo. Váteres, bidones, restos de tabiques, azulejos, plásticos de obras. ¿Sabes lo más curioso? Que todos los grupos políticos llevaban en su programa electoral regenerar esta zona todos los años. Pero al final fue la iniciativa vecinal la que ha logrado recuperar este arenal para todos. Un grupo de siete mujeres con sus familias detrás y algunos vecinos que echaron una mano han conseguido cambiar su mundo y hacerlo un poquito mejor. No me extraña que Herrera le encante esta música, peliculón, ¿eh? Donde los haya, Los Siete Magníficos, un clásico del oeste. ¿Cómo dices? ¿Que no la has visto?
¿Nuevo aquí?
Sí.
¿De dónde viene?
De Dodge.
¿Y usted?
De Tombstone.
¿Hay peleas en Dodge?
Ajá. ¿Y en Tombstone?
Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias.
Igual en todas partes.
¡Amigos de los indios!
¡Calma! Es solo el viento. Llegaremos allí.
No es llegar lo que me preocupa, sino que tenga que quedarme.
Ese es el problema, salir. Bueno, si no lo has visto, no te preocupes porque se puede solucionar. Bueno, si te apetece, claro. Además, el clásico, la película de 1960. Qué buenas películas hicieron en aquellas décadas del siglo XX, ¿eh? 50, 60, 70, 80. Grandes películas, las mejores. Y para ver clásicos ya sabes que tienes 13 Televisión que todos los días... de la semana te pone una película clásica. Hoy, por ejemplo, a las 4 y cuarto, Robin Hood, el Magnífico. Y siempre sin miedo al blanco y negro, a los grandes directores, a esos diálogos maravillosos.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad. Ha pasado mucha agua bajo el puente.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Sin miedo y sin vergüenza de las grandes historias de las que estamos todos hechos. Todas esas que nos han ido construyendo poco a poco. Hace muy poco, José Luis García, en su programa Classic, lo emiten los viernes a las 10 de la noche en 13 Televisión, emitía La Reina de África, de John Ford, o Ford Apache, de John Ford. Y ahora una pregunta que te hago a ti, que nos escuchas hasta ahora en Herrera en Cope. No digo que valga para todo el mundo, ¿vale? Pero puedes pensar, ¿cómo sería tu vida si nunca hubieras visto alguna de estas películas?
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kate?
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais.
¿Te imaginas la cantidad de personajes, de escenas memorables, de frases antológicas, historias, ideas, se habrían perdido si no hubiéramos visto estas y otras muchas películas? Bueno, pues Elena Lafuente se hizo esta misma pregunta y otras, y decidió pasar a la acción. Enamorada del cine como es desde que tiene uso de razón, quiso que sus hijas pues pudieran disfrutar esa misma experiencia que ha disfrutado ella y que hemos disfrutado muchos con el cine de todos los tiempos. No quería que sus niñas la miraran rara cuando, por ejemplo, les decía: perdona que no me levante, o voy a haceros una oferta que no podréis rechazar. Por eso ha creado piniculeros.com, una web que nace para enseñar precisamente a ver cine a los niños a través de las películas clásicas. Elena Lafuente, es una alegría, un placer contar este ratito contigo en Herrera en COPE. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El placer es mío. Con esta entrada, además, que habéis preparado tan bonita, ¿no? Que se le ponen a uno los pelos de punta.
Es que a los que nos gusta el cine, ¿verdad? Se nos nota mucho. Sí. Digamos que lo vamos predicando mucho.
Sí, todo el rato. Y es la idea, ¿no? Que sigamos haciéndolo, ¿no?
Claro. Oye, ¿por qué le hemos tenido, no sé si reparos, miedos, si lo hemos dejado al cine clásico para los chavales, para los más pequeños? No lo hemos hecho durante mucho tiempo.
No, es verdad. Yo recuerdo que yo crecí viendo grandes películas clásicas en la televisión, ¿no? Esas tardes de sábado, esos ciclos que programaban maravillosos,
claro,
de todo tipo, ¿no? Y ahora que precisamente pues tenemos la oportunidad, ¿no?, de verlas, porque hay mil plataformas que te ofrecen cine clásico. Cuando nosotros éramos pequeños solo podíamos verlas cuando nos la ponían en televisión, ¿no? Y es cierto que, bueno, que hace mucho tiempo ya que los niños se están empezando a acostumbrar a ver otras cosas, que, bueno, como dicen, ni mejores ni peores, sencillamente diferentes. Pero a mí me da muy diferentes, ¿no? Y me da muchísima pena, ¿no?, porque el cine clásico, son películas deliciosas, de las que además vienen las películas que están viendo ahora, ¿no? Y a mí me daba mucha pena que se perdieran esas referencias, ¿no? Pues cada vez que se moría una gran estrella de cine clásico, veías en los informativos y en el telediario que preguntaban a gente joven, bueno, y a veces no tan joven, y no tenían ni la más remota idea de quiénes eran, ¿no? Pues Kirk Douglas, por ejemplo, y dije, no, esto no puede ser. Hay que arreglarlo.
Hay que solucionarlo de alguna manera, hay que ponerle algo.
Sí.
Oye, ¿y tus nenas entraron bien a las películas clásicas? O sea, ¿les gusta?
Entraron.
Sí.
Entraron perfectamente, sí. Es importante. A ver, esto como todo, si tú ahora a lo mejor a un adolescente de 15 años le pones una película muda en blanco y negro, pues igual te dice que no. A lo mejor sí, pero
claro,
hombre, hay que acostumbrarles un poco desde pequeñitos, pero hay que sobre todo perderle el miedo, ¿no? Porque tú no te, bueno, o sí, tú no te puedes imaginar cómo disfruta un niño pequeño con un Buster Keaton o con un Charles,
claro,
Chaplin. O sea, es que hay escenas que es que son absolutamente hilarantes, ¿no? Y que les llaman mucho la atención. Entonces, bueno, poquito a poco, ¿no? Tampoco les vas a poner un Kurosawa con 4 años, ¿no?
Ya, los siete samuráis no.
Claro,
pero con faldas y a lo loco, por ejemplo, sí.
Por ejemplo, mira, yo tengo una anécdota con una de mis hijas a los 6, me parece que fue, que se la puse, y es verdad que cuando empezó dijo: ¡ah, pero esto no tiene colores! Y a los 5 minutos estaba completamente subyugada, y no podíamos parar de verla, y la hemos visto un montón de veces, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es perderle el miedo, y bueno, y luego como todo, pues hacer de una ocasión especial, ¿no? Todos los viernes o todos los sábados,
claro,
una actividad en familia, ¿no? Pues lo mismo que se leen cuentos a los niños, o que te vas con ellos a un museo, ¿no?, a ver una exposición, porque además es que todo eso es poso que va quedando, ¿no?
Claro.
Y de pronto un día te sorprenden con una relación, pues te ven La Guerra de las Galaxias y te dicen, pues sí, todo se parece a la película de John Ford, ¿no? O no te hacen la relación, pero oye, pues es que esto es como las películas de vaqueros, esa que vimos el otro día. Así es como se hace, ¿no?
Poquito a poco, poquito a poco. Es que, claro, es un mundo muy grande, del que todos nosotros ya adultos hemos ido recogiendo, al que le ha gustado, claro, recogiendo poco a poco, y que si no lo transmitimos se va a perder. Además, en la web, en Piniculeros, hay algo que me encanta, Elena, y es que, bueno, pues se habla de la película, del argumento, las anécdotas, se hace un poco de historia, y también se propone el debate para que los chavales también saquen algo de enseñanza de esas películas.
Claro, a ver, verlas de por sí ya es un ejercicio maravilloso porque son preciosas, están hechas muy bien, tienen frases memorables, ¿no?, como habéis recordado antes, pero a mí también me parece que, bueno, que es una oportunidad excelente de explicar cosas que a un niño, de otra manera, pues a lo mejor no te atreves a explicarle, ¿no? Que surjan temas de conversación, pues la injusticia, la muerte, cosas duras que hay que contarles, y mejor se las cuentas tú viendo una película bonita, porque surge el tema, que lo descubran de otra manera, que de otra manera más fea, ¿no? Entonces sí, en las películas, cuando las contamos, cuando las diseccionamos un poquito, es como una especie de herramienta, ¿no?, para ayudar a los mayores a organizar la actividad o animarles a ver la película con sus hijos. Entonces ahí está como mi pequeño cineforum, ¿no? Y bueno, pues sí, pues tratas temas, les dices, pues mira, pues en Matar a un ruiseñor, por ejemplo, que es una de las películas más bonitas de la historia de la humanidad, pues puedes hablar de injusticia, puedes hablar de racismo, puedes hablar de valentía, ¿no? O sea, tiene tantas lecciones que enseñarte, ¿no? En un tiempo como hoy, por ejemplo, ¿no? Pues en cuidar a los vulnerables, ¿no? Cuidar a los que nos cuidan, o sea, es que cada película tiene tantas cosas, o sea, que ya solo verla es un ejercicio precioso y te entretienes y pasas un rato maravilloso en familia, pero es que además te sirve para eso, pues para traer temas que son muy interesantes de explicar
interesantes
a los niños, ¿no?
Y actuales, claro. Y que están hoy en día. Y además, claro, hay otra parte muy bonita también en la web, que son los oficios del cine. Explicar lo que cada uno de los miembros de un equipo, de un rodaje, pues hace y a qué se dedica, ¿no?
Claro, claro, sí, porque bueno, no sé si os habéis quedado alguna vez hasta el final de los títulos de crédito de una película, sobre todo de las modernas, ¿no? Que son eternos, ¿no? Porque hay muchísima gente que interviene en el rodaje de una peli. Yo he trabajado en cine y es que son cientos y cientos y cientos, y hay oficios que se conocen más y siempre, ¿no?, los actores, que son los que dan la cara, el productor un poquito menos, director, pero luego hay muchos más, ¿no? Nosotros queremos explicarlos todos, siempre, pues eso, para que los niños lo entiendan, pero luego también queremos centrarnos un poquito en esos que son un poco más desconocidos, ¿no? Y luego en los más, en algunos que son muy anecdóticos y muy graciosos, ¿no? Pues, por ejemplo, el último que publicamos, yo lo llamé los falsificadores del cine, ¿no? Que son, es esta parte del departamento de arte que se dedica, pues, a hacer, pues, no sé, en una película de espías, los pasa aportes, periódicos o las señales de tráfico, ¿no? Esos props que les llaman los anglosajones. Bueno, pues es que hay personas que se dedican solo a eso, o solo, pues eso, a señales de madera, ¿no? Además, es muy divertido, yo me lo paso muy bien haciéndolo, ¿no?
Es maravilloso.
Y me gustaría que la gente, pues eso, se lo pasara bien leyéndola y informándose de cositas.
Pues estaría muy bien, porque hay mucha información y mucha curiosidad y mucha historia que los papás quizás no conocemos, y nos puede ayudar a que los nenes también vean esos clásicos. Elena Lafuente, ha sido un verdadero placer charlar contigo y una alegría. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y feliz Navidad.
Igual.
Filiculeros.com es la web en la que puedes aprender muchísimo, porque si aprendes tú, pues aprenderán tus hijos, y no perderemos ese caudal, esa cultura que llevamos encima en la mochila desde hace muchos años. Bueno, en el 600-99-1314 pasan también muchas cosas. Es el WhatsApp de Herrera en Cope donde vosotros nos dejáis vuestros mensajes. Nos ha dejado una nota de voz, bueno, iba a decir el mismísimo Fernando Simón. No, el falso Fernando Simón.
Ya estáis otra vez metiéndoos conmigo. Es cierto que hubo quien entendió que yo dije que la sexta ola iba a ser cortita, pero también es verdad que lo que dije realmente es que iba a ser gordita, y gordita está siendo, de verdad. Por tanto, lo que sí puedo afirmar, sin lugar a equivocarme, es que la séptima va a tener como mucho uno o dos contagios, así que tranquilidad.
Bueno, pues nada, estaremos tranquilos. Ya sabes, el 600-99-1314, WhatsApp de Herrera en Cope, para dejarnos tus notas de voz, como ha hecho Francisco Javier, desde Málaga. Ojo, que vienen las restricciones.
Es intolerable que si empiezan a reducir los estadios, todos los que hemos pagado nuestros abonos, ¿qué pasa? Siempre pagamos los mismos, el abono cuesta un dinero. ¿A quién le reclamamos? ¿A los clubes o al gobierno? Por favor. Ya estamos un poquillo hartos que se tengan que hacer reduciendo el estadio y que tengamos que pagar lo mismo de siempre.
Bueno, pues seguiremos escuchando vuestros mensajes en Herrera en Cope, los que nos vais mandando todos los días de forma inagotable e incansable. A todos, muchísimas gracias. Bueno, hoy es 28 de diciembre, como suena, ¿verdad? Ya no queda nada para decidir el año. Son días de tener ya preparada la corbata y el vestido para esos tradicionales cotillones de Nochevieja, esas fiestas de fin de año. Pero yo, que tú, no me perdería hoy mediodía Cope, porque no es una inocentada. Muchas de esas celebraciones peligran seriamente. La exposición de la sexta ola del coronavirus ha acelerado las restricciones de Navidad en Asturias, Cantabria. Han estrenado esta noche, Ángel Correas, el cierre del ocio nocturno.
El cierre del ocio nocturno, y es que cada día tenemos una nueva sorpresa. Mira, por ejemplo, leo ahora un teletipo que dice que la Fiscalía avala la extensión del certificado COVID en todos los espacios de restauración en Baleares. Bueno, pues eso, que a cada minuto prácticamente tenemos una nueva actualización de todo este tipo de restricciones, por cierto, que se pueden ver en nuestra página web en cope.es, y desde luego, Carlos, un panorama complicado para el sector del ocio nocturno, que claro, pues, se está defendiendo como gato panza arriba con todos los argumentos que puede, entre otros, que si la cosa sigue así, en Nochevieja nos podemos preparar para ver imágenes de botellones.
Hombre, y tanto. Gracias, Ángel. Pues todo esto a partir de la 1 en mediodía Cope. No...